Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Como el humo que sacaste lento.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Dos bits de café. Soy Rafa Sánchez y creo que Jorge Fernández tiene ya la cafetera a punto para otra conversación. Jorge, ¿qué tal?
Buenas, Rafa. Efectivamente, cafetera a punto y con mucha ilusión porque hoy tenemos un invitado muy especial. Pero bueno, antes que nada, si es la primera vez que nos escucháis, si es la primera vez que venís aquí a Dos Bits de Café, ahora Rafa os va a contar un poco de qué va la cosa.
Bueno, si por lo que sea has decidido empezar a escucharnos en este episodio, tenemos que recordarte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada al episodio. Y hoy se intuye que la persona invitada pues tiene cierto toque de sofisticación, cierto gusto por el arte y que puede llegar a ser una persona tranquilita, porque hoy escuchamos Café Cortado de Cynthia Crane.
Sí, enseguida descubrimos quién nos acompaña hoy, pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Bueno, pues la audiencia puede contactar con nosotros por las vías de siempre, que las recuerdo ya. Si eres más de redes sociales, pues en Twitter, Instagram y LinkedIn nos puedes encontrar en @2bitsdecafe. Pero si te gusta más el mundo web, pues puedes entrar en nuestra web 2bitsdecafe.com y contactar a través de ahí con nosotros. Introducciones ya hechas, vamos a comenzar.
Dos bits de café. Dos bits de café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
Bueno, Jorge, vamos a desvelar ya quién viene a tomar el café de hoy con nosotros.
Pues hoy nos acompaña Carlo Gilmari. Para quien no sepa nada sobre él, si no lo conocéis, vamos a presentaros a Carlo en un minuto.
Carlo Gilmari en un minuto. Carlo Gilmari es graduado en Ingeniería Informática por el Instituto Politécnico Nacional de México. Es desarrollador de software, facilitador gráfico y miembro del International Forum of Visual Practitioners. También es GitHub Campus Expert y fundador de Visual Partnership, un estudio que se dedica a hacer registros gráficos e infografías en tiempo real para conferencias como GitHub Universe o Satellite, y a hacer talleres y educar a la gente sobre el pensamiento visual.
Hola, Carlos.
Hola, hola, ¿qué tal?
Pues
en una conexión. Con mucha ilusión hoy.
Fíjate que yo sí. Te diría que va a ser nuestro primer podcast cruzando el charco. Estamos con un desfase horario importante.
Efectivamente, esto no lo hemos comentado, pero efectivamente, Carlos, hoy está hablando con nosotros desde México.
Sí, desde acá, desde el otro, desde muy, muy, muy lejano, 7 horas de diferencia y...
Nada menos 7.
Y muchísimas gracias por invitarme. Está súper padre venir aquí a platicar un ratito con ustedes.
Pues a ti. Pues mira, la primera pregunta te la voy a hacer porque me ha parecido súper curioso. Me has descubierto a Cynthia Crane y me ha gustado mucho la canción, pero yo quiero saber, porque creo que es una buena manera de conocer al invitado, saber cómo has llegado a escoger esta canción para empezar el podcast de hoy.
Fíjate que Jorge me platicó como esta onda de escoger una canción y todo, y fue así como súper inmediato que dije, ya está, aquí la tengo, ahí te va. Cynthia es una persona que conocí hace unos 2-3 meses apenas, porque es amiga de una amiga, y la conocí, creo que ella está en un momento de su vida donde está como creando su proyecto musical, y entonces se dio que pues, también iba a la par arrancando mi proyecto de Visual Partnership, Y nos conocimos, y hubo como una química bastante padre y todo. Y en uno de los talleres que di, Cynthia entró a cantar. Entonces, cuando entró a cantar, yo dibujé justamente como lo que ella platicaba de cómo hacía sus canciones, de qué significaban para ella. Y fue una cosa bien padre porque ese día la gente que entró a mi taller salió así como súper, súper contenta, súper entusiasmada de ver qué se podía hacer con Visual Thinking, y salió así como de haberse llevado un mini concierto en un taller al que había entrado pensando que iban a aprenderse a llevar un concierto. Y fue una cosa como muy padre de unir proyectos y de saber que puedo como de alguna forma aportarle de lo que yo puedo hacer a otros proyectos. Y aparte, la música de Cintia me gusta muchísimo y es la primera que se aventó. Y me gusta mucho su estilo y por eso la elegí. Creo que afortunadamente creo que va muy bien con mi proyecto y cada que escucho su música también me suena como esta parte que ya vivimos, que está como muy, muy linda de juntar estos proyectos.
Fíjate que me gusta mucho cómo has hilado con el visual thinking y ahora te vamos a preguntar sobre ello, pero antes un dato curioso. A mí me ha chivado un pajarillo que lees el tarot. Y me ha parecido una cosa súper curiosa, porque ¿en qué momento llegas a leer el tarot? Claro.
Es que esto del tarot es una cosa fascinante, porque claro, o sea, es Carlos aquí te cuenta tu futuro. O sea, ¿quién no quiere saber qué le va a pasar?
Es que no solo te lo puede contar, sino que a la vez te lo puede estar dibujando. Es que es una cosa mind blowing, de verdad.
No, dibujando y programando y toda la cosa, todo al mismo tiempo. Está chistoso, es que eso del tarot, nunca esperé que me preguntaran de eso ni que se volviera tan público, pero pues ya se hizo público y pues ya creo que ya mucha gente lo sabe. Fíjate que, o sea, yo soy una persona muy curiosa, a mí me gusta como si algo me llama la atención, yo voy y me meto y me clavo así como en el detalle y me gusta, me late como ese es mi mundo. Y cuando estaba más chavo, tenía como 17, 18 años, yo empecé a leer un poco de psicología porque me llamaba la atención y llegué a leer los libros de Alejandro Jodorowsky, que es un director que hizo una cosa que se llama psicomagia, donde él habla que tú puedes como tratar las cosas que tiene tu inconsciente con actos como si fueran teatrales. Entonces me clavé como en eso porque me hizo mucho sentido. Se me hacía como muy padre esta onda de que podías jugar con los actos de la realidad para llegar a tu inconsciente y trabajar desde ahí. Y una de las cosas que encontré fue justamente el tarot. Alejandro Jodorowsky usaba el tarot como una forma terapéutica para entender, como para tener una terapia psicológica. Entonces me llamó la atención y me metí, tiene un libro que se llama La vida del tarot y usa el tarot, que es el tarot de Marsella. Y me pareció muy curioso y la verdad es que una vez que me profundicé, hubieron cosas que me hicieron sentido, porque el tarot tiene una historia primeramente visual de cómo está construido. Son 22 cartas que son hombres o mujeres de entrada, ¿no? Entonces, semióticamente, es decir, a nivel de la representación de los símbolos, todo tiene una importancia, el color, la mirada, hacia dónde va el personaje, hacia atrás, hacia adelante, si mira de frente, si mira hacia atrás, el número de la carta, si tiene dados, qué números tienen los dados, si tiene flores, de qué color son las flores. Entonces, todo eso tiene una explicación a nivel semiótico y hay todo un contexto profundo desde la psicología que le da una explicación a eso. Carl Jung, que fue también un psicólogo, tiene un libro que se llama Psicología y Alquimia, donde habla acerca de él le llama los arquetipos, a toda esta representación de los sueños de las personas que tienen sueños, pero que son sueños que representan la simbología del inconsciente. Entonces, de repente saca esos símbolos y habla justamente de que hay símbolos de nuestro contexto que le dan significado a nuestra realidad. Pues más o menos de ahí viene la explicación del tarot, que el tarot funciona como un espejo porque tiene tantos símbolos que operan en lo inconsciente que tú te puedes espejear con eso.
Y me parece pues maravilloso porque todo este proceso, ¿no?, de materializar cosas que no son obvias, ponerlas de manifiesto a través del tarot, pues esto es algo que también un poco haces tú en tu día a día con el visual thinking, con el pensamiento visual cuando practicas pues un poco esta disciplina. Entonces, para nuestra audiencia, para alguien que no sepa ¿de qué va la cosa? Nunca he escuchado hablar del visual thinking, del pensamiento visual. Carlos, ¿qué es todo esto?
Fíjate que visual thinking como tal es un concepto que se tiene para llamarle en general a un conjunto de herramientas y metodologías que te permiten a ti comunicar de una forma muchísimo más explícita a través de gráficos. Yo tenía un problema un poquito con esto en el sentido de que he buscado, me he metido así, lo más básico, ¿no? Meterte a googlear visual thinking, ¿qué es? Y no hay una definición exacta como tal. Las definiciones se parecen, son similares. Es comunicar forma compleja a través de imágenes o comunicar por medio de dibujos. Hay unas que son muchísimo más generales y un poco más simples, hasta algunas que son más elaboradas. Me he metido a buscar como la historia de cómo se desarrolló esto y encontré que fue justamente un berlinés, que es Rudolf Arnheim, que más o menos en los 70s, 1969, el psicólogo y acuña este término, y este término lo acuña venido de una crítica que él decía, es que vivimos en un mundo donde estamos atiborrados del lenguaje escrito y de la gramática, y está muy bien, y está padre, pero históricamente los humanos empezaron a dibujar antes que escribir, porque el dibujo es más inmediato y es más explícito, y es una habilidad que a nosotros nos permite comunicarnos usando más sentidos. Por lo tanto, usar el pensamiento visual es una forma también de usar nuestros sentidos para empatizar con otras personas y conectarnos de otra forma y poder comunicarnos con mayor profundidad. Eso era como la crítica que le hacía y que estoy muy de acuerdo de eso. Y también he visto que cada persona le pone como su sabor dependiendo del contexto donde viene. Yo creo que el visual thinking, en fin último, es algo que sí tiene que ver con lenguaje de dibujos y lenguaje gráfico para comunicar información, pero que el propósito del visual thinking como tal, que yo he descubierto, es que sirve para construir relaciones sanas. Yo creo que ese es el propósito, al menos del trabajo que yo estaba haciendo con visual thinking.
Para los oyentes, porque bueno, este podcast al fin y al cabo busca ser un poco también ayuda, un poco de guía espiritual para aquellos alumnos que están intentando buscar su sitio, ¿no? Y de repente hayan dicho, ostras, pues a mí esto del visual thinking me interesa bastante. Brevemente, ¿tú podrías dirigirte a ellos y explicarles cómo empezaste en esto del visual thinking? Porque tú programas también, pero de repente dibujas. Es un perfil muy, muy polivalente.
Sí, yo empecé hace 4 años formalmente. Se organizan meetups aquí en la Ciudad de México. Y había un meetup de metodologías ágiles, que se llama Ágiles México. Y me acuerdo que ahí dieron un meetup de visual thinking, justamente. Y entonces cuando yo entré, nos presentaron unas dinámicas de, a ver, vamos a dibujar garabatos. Y vamos a encontrar símbolos, ¿no? Dibujos que se parezcan. Y luego vamos a hacer íconos para representar una daily stand-up meeting. Y cuando yo escuché, cuando lo entendí eso desde una perspectiva más, más profesional, yo dije, ah, caray. Y entonces empecé a encontrar como la comunidad de gente que se dedicaba a hacer todo esto. Y así fue como empecé. Empecé en mis clases, intentándolo con mis proyectos, experimentando con mis compañeros, prueba y error. Luego me iba a otros meetups a dibujar las charlas que daban. Y luego cuando me sentí más seguro, la verdad es que yo consideraba que ir a los meetups a dibujar era padre porque no me sentía responsable de hacerlo muy bien. Y decía, bueno, aquí todo suma y lo que haga va a sonar, y si la riego, pues no va a pasar nada. Y entonces así fue como me fui quitando como ese miedo. Y ya cuando me sentí más seguro, empecé mi trabajo así de, hoy aprendí tal herramienta, pues me la voy a dibujar, ¿no? Y voy a ver cómo me va para mí, y si me gusta, si me sirve, pues ya se la comparto a mis compañeros. Yo creo que es una forma muy linda de empatizar con la gente. Por eso yo creo que el visual thinking tiene que ver con construir relaciones, porque tú empatizas de una forma muy, muy diferente y muy única a través de algo que puedes hacer. En el momento que decides compartirse a otra persona, ahí es donde empiezas a construir una relación más sana, porque compartes una perspectiva tuya que le puede ayudar a otra persona a clarificar como ciertas cosas dependiendo del contexto en el que estén, en el que estén trabajando. Pero yo he visto que esto, o sea, puede como, tiene una incidencia que puede ir desde la escuela, en tu trabajo, en un evento, hasta en una conversación, hasta con tu pareja, con tu familia, el hecho de escribir un post-it, donde poner un buen mensaje, o sea, hasta en ese tipo de cosas he descubierto que que puede ir bien aterrizado todo esto de visual thinking. Así fue como empecé, justamente en la parte de comunidades, y también por eso me siento un poquito responsable personalmente, en el sentido de compartirlo de la misma forma como yo lo aprendí. También, o sea, es como esa responsabilidad, digo, yo lo aprendí así en una comunidad de alguien que fue y dio una charla y me lo mostró, yo me siento con la responsabilidad de mostrarlo con el mismo entusiasmo, las mismas ganas, porque yo creo que lo bueno se comparte y eso.
Y es que menudo viaje, porque no, desde empezar en Meetups al final has podido pues trabajar con Amazon Web Services, con GitHub en varias charlas pues también, de bastante relevancia. Entonces, tú cuando te llaman, pues una empresa, una compañía grande contacta con Visual Partnership para trabajar contigo, vaya, y tener pues uno de estos resúmenes, infografías visuales de sus conferencias, ¿qué setup usas para ilustrar? ¿Qué herramientas usas más o menos en tu día a día cuando vas a hacer este tipo de cosas?
Ha sido todo un viaje, es un viaje de aprendizaje que yo creo que ha sido mucho, pero la verdad es que ha sido muy, muy corto, porque han sido como 4 años y como que es todavía poquito. Pero la verdad es que, o sea, yo empecé, me acuerdo que estaba en una conferencia de GitHub, que era GitHub Satellite, en Berlín, y me acuerdo que, o sea, yo estaba ahí sentado, y lo único que tenía era un cuadernito y una pluma, y yo dije, híjole, o sea, ¿por qué no hago aquí lo que hago en mi país siempre, no? Bueno, aquí estoy en otro país, estoy en Berlín y no sé si aquí podría hacerlo. Estas inseguridades que a veces uno puede tener. Y entonces me acuerdo que lo empecé a hacer y empecé a dibujar así con papel y pluma. Y al lado de mí estaba una persona que trabajaba en GitHub, y cuando terminé estaba súper asombrada y me dice, oye, es que yo vi que estaba en blanco y todo lo que dijo aquí está y está súper padre. Y oye, por favor, síguelo haciendo aquí, ¿no? Entonces ahí cuando me di cuenta y dije, ah, caray, sí puedo, ya dibujé en otro idioma, ya estoy dibujando aquí en Berlín, como que sí puedo, ¿no? Así fue como empecé haciéndolo con papel y con lápiz. Y de hecho, hasta antes de la cuarentena, seguía haciéndolo con papel y lápiz porque me sentía muy cómodo haciéndolo así. De repente, cuando lo hago en grande, suelo poner unos rotafolios así a nivel de tamaño mural y pintar con plumones. Eso es lo que hago cuando me dan como es cuando requieren que esté ahí, que está muy padre, porque el hecho de que tengas un facilitador gráfico que dibuje la charla en grande es una cosa muy, muy, muy linda, pero también funciona hacerlo como chiquito, compartirlo por redes sociales. Creo que tiene a veces hasta más efecto, como ahorita en la cuarentena. Así fue como empecé. Ahorita ya después de más práctica y de como más camino recorrido, pues sí, ya tengo un poquito más de producción. Entonces ya ahorita lo que uso ya es un iPad para entrar a dibujármelo todo. Cuando se puede físicamente, lo que uso son plumones y papel, y con eso. Le doy un poquito, mi estilo, he tratado de que sea más económico en todos los sentidos, de que sea un estilo que no importa a lo mejor tanto la calidad del papel o la calidad de los plumones o la calidad del material, sino que importe la calidad del contenido. Eso es como lo que le he dado cierta preferencia al estilo que he venido desarrollando.
Aparte de esto, o sea, a mí me interesa un montón tu papel, pues como estabas hablando ahora, de miembro de comunidades, ¿no? Y eso es un poco algo que tú efectivamente siempre en los últimos 4 años has participado, y fue ahí en algún momento cuando te hiciste Campus Expert. Entonces, para los que no lo sepáis aquí de la audiencia, Campus Experts es un programa de GitHub en el que líderes de comunidades técnicas pues reciben entrenamiento y de alguna manera recursos, apoyo de GitHub para hacer lo que hacen, pero mucho mejor. Entonces, Carlos, sí. ¿Cómo es tu experiencia aquí?
Fíjate que hay como un contexto que yo creo que es muy propio. Yo esperaría, nada más. Me gusta hablar solamente que eso nada más pasa en mi ciudad, en mi país, en mi escuela, porque me gustaría pensar que en otros lados es muy diferente. Pero lo que pasaba es que cuando estaba estudiando la de ingeniería informática, me pasaba que la escuela estaba muy desactualizada. Entonces es feo tener un contexto así, porque de repente ves que a tus maestros no les importa mucho el hecho de enseñar, no te enseñan cosas relevantes y lo sientes, ¿no? Es tan evidente que tú lo sientes y dices, híjole, con esto yo siento que no la voy a hacer. Entonces me pasó algo que empecé a hacer prácticas profesionales en un lugar donde, que, donde eran programadores. Entonces llego ahí y me empiezan a enseñar un mundo de cosas de que, ah, mira, control de versiones, ah, mira, programación orientada a objetos y programación funcional y de requerimientos y ágil y un buen de cosas que a mí me saltaron así. Yo estaba súper emocionado porque yo decía, híjole, estoy conociendo un mundo profesional que está muy distante de la escuela. Entonces, como que yo tenía ese pesar de decir, híjole, no puedo estar aquí en un lugar sin tratar yo de aportar cierto valor. Es decir, si yo ya tengo experiencia profesional, pues voy a tratar de compartírsela a mis compañeros, en el sentido de que espero que alguno de ellos le pueda ayudar en el futuro o les pueda servir. Entonces, me acuerdo que yo empecé una vez así de que conocí que era software libre y software open source, y estaba muy emocionado con el tema. Me acuerdo que le pedí a mis maestros, oiga, profe, ¿puedo dar una charla de, o sea, 30 minutos? Déjeme a mí dar una exposición a mis compañeros, y yo soy muy feliz con eso. Y de mis maestros, o sea, no todos me dieron chance, solamente como la mitad. Me acuerdo que yo estaba súper nervioso, porque era algo que ya hacía por iniciativa propia, era ponerme la exposición de mis ideas, de aventarme, de repente me sentí como aventarme a los leones, pero fue como empecé. Y entonces, de repente, después que me metí a trabajar y empecé a dar experiencia, pues vi que ahora sí ya tenía más cosas de valor que aportar, y entonces me aventaba, oiga, profe, ¿conoce de ágil? No. Ah, pues yo le puedo dar una plática de ágil para mis compañeros y hacer unas dinámicas bien padres. Así fue que empecé así con mis salones de amigos, y hubo de repente gente que ya estaba empezando a trabajar que me decía, oye, es que, ¿conoces Git? Es que no le entiendo. Ah, sí, no, mira, va que tengo, ya mis otros tres amigos les platiqué y están interesados, pues hay que juntarnos y yo les enseño, ¿no? Entonces nos íbamos así un cafecito, y ahí les daba clase de Git, ¿no? Así de, ah, mira, les dibujo Git, así funciona y así se hace. Cuando sale la parte de Campus Expert, yo dije, ah, caray, entonces me metí, hice el training, me aceptaron, y fue que empecé. Afortunadamente, en ese entonces ya había, me parece que 4 Campus Expert en México, y la verdad es que algo que siempre me ha llamado la atención de eso es que los Campus Expert de aquí de México es gente que, híjole, es gente que mis respetos, es gente súper generosa, gente que sabe un montón, es gente que yo admiro mucho, porque es gente que tiene mucho valor humano y tiene una calidad así como muy padre. Entonces el hecho de entrar con ellos, de formar parte del equipo de Campus Expert de México, fue una cosa así súper motivante para mí, porque era como querer ser parte de lo que ellos también eran, y fue un recibimiento también bien padre, porque ellos ya organizaban hackatones, tenían otras comunidades en todo México, y era como de, oigan, tengo un hackatón acá en Guanajuato, bienvenidos los que vayan. Entonces, esta red de apoyo se volvió todavía muchísimo más grande y más profunda. Al día de hoy, creo que somos amigos muy buenos todos ahí.
Bueno, pues, Carlos, vamos a ir terminando, pero yo no quiero antes dar ya casi, entrar en la recta final del programa sin preguntarte, porque a lo mejor a alguien en nuestra audiencia le interesa. Tu empresa, Visual Partnership, hace talleres, hace formación, ¿y qué, dónde se puede buscar esa información para solicitarte un taller, para saber cuál es la próxima charla online, dónde te podemos seguir? Sería la pregunta que yo te haría.
Estoy muy activo con Visual Partnership, o sea, tiene desde enero que viene ya formalmente levantando Visual Partnership, y estoy tratando de mantener las redes sociales, como tenerlas muy actualizadas. Entonces en Twitter y en Instagram pueden seguirme como @visual_partner, esa es la cuenta. En Facebook también pueden encontrarme como Visual Partnership, y en mis redes sociales, también está en LinkedIn. Mis redes sociales es @carlogimar. Suelo estar muy activo por Twitter, más que nada, y por ahí es donde comparto tanto el trabajo de las cosas que voy haciendo, como los talleres que doy, como las charlas que doy, donde todos me invitan. Por ahí es donde ando bastante, bastante activo, y por ahí si me mandan un mensajito, por ahí nos comunicamos.
Pues perfecto, Carlos. Bueno, yo voy a empezar ya a darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, que se nos ha pasado volando, pero volandísimo.
Sí, acabamos de empezar.
Este episodio, como aquel que dice, pero bueno, te tenemos que decir que todos nuestros invitados al final del capítulo tienen Pues lo que nosotros llamamos el minuto de oro, un minuto de tu libre disposición en el que puedes promocionar el contenido que quieras, las causas sociales que tú quieras, apoyar a compañeros. Puedes decir lo que quieras y promocionar lo que quieras en el próximo minuto. ¿Te parece?
Órale, órale. Qué nervios.
Venga, pues empieza aquí el minuto de oro.
El minuto de oro.
Bueno, yo creo que lo bueno se comparte y yo creo que hoy necesitamos cosas de cómo empatizar de una forma más profunda con la gente. Entonces, cualquier cosa que les haga hacer eso, háganla. Y si quieren darle una oportunidad al trabajo que estoy haciendo con Visual Partnership, por ahí los espero en mis talleres porque lo trabajamos a partir de ahí. A partir de conectar con la gente, a conectar con las personas y conectar con uno mismo.
Pues ha sido claro, conciso. Jorge.
Carlos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos aprendido un montón, estamos seguros de que nuestra audiencia también ha aprendido un montón. Y bueno, desde España te mandamos un saludo, un abrazo muy grande.
Muchísimo, muchas gracias por invitarme y espero que tengamos otra oportunidad de platicar y profundizar más en otras cosas.
Seguro que sí, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.
Hasta luego, Carlos. Muchas gracias.
Bye, bye.
Dos bits de café.